Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte nuevamente de La Tiza en los últimos programas de este año 2013, el año de los 25 años. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Justamente contando ya los últimos días.
Ya hemos doblado el codo, como se dice en el turf.
Así es.
Estamos en la recta final. Bueno, ¿qué tenemos en este programa de hoy?
Bueno, hoy tenemos, a modo de balance, la Secretaría de Nivel Medio, Especial y Superior. Lo tenemos al compañero Daniel en cuerpo presente, para que nos cuente un poco qué es lo que ha hecho este año, si es que ha hecho algo. Tenemos una experiencia de una escuela de Villa María, una escuela nocturna, donde bueno, han hecho un diario, una experiencia muy bonita. Vamos a tener a la compañera profesora a cargo de ese proyecto, que nos va a contar. Lo tenemos al compañero Ruibal, recién llegadito de Buenos Aires, que nos va a contar el convenio que se ha firmado a nivel nacional con el tema de capacitación para nosotros los docentes, capacitación permanente y en servicio. Así que bueno, estamos contentos también por eso, otro logro. Así que bueno, y después contar varias cosas como el tema de la marcha de ayer y demás.
Muy bien, unas cuantas cositas. Les recordamos que ya mismo pueden enviarnos su consulta a través del 153 90 40 95, llamar al 410 50 33. El secretario de prensa y propaganda de UPC, Fabián Mazzola, ya está presto a responder a los mensajes. Como siempre, les pedimos que intenten preguntar cuanto antes, así nos dan tiempo de averiguar respuestas, aquellas respuestas que no tenemos. Bueno, ayer hubo una movilización importante, numéricamente hablando, una importante movilización hacia la Caja de Jubilaciones, Fabián.
Sí, bueno, ayer movilizamos con los cuerpos orgánicos y los compañeros jubilados, cumpliendo con lo que el plenario de secretarios generales y la Junta Ejecutiva decidió en el tema, con el tema de la 10.078, esta ley, como dice la compañera de jubilaciones, la compañera Graciela, de esta ley canalla, yo creo que justamente el título que tiene, y que difiere el aumento de los compañeros jubilados en 6 meses. Y bueno, nosotros hemos estado haciendo un proceso de junta de firmas en este año, en la cual más de 8.000 firmas se entregaron ayer a la caja, para que, bueno, diciendo que nosotros queremos la derogación de la ley 10.078. Esto en el marco de toda esta cuestión de bono sí, bono no. Nosotros consideramos que si había algo de dinero para repartir, a los primeros que hay que tomar en cuenta son los compañeros jubilados, que son los más afectados.
Claro.
Más que el presupuesto, según el gobierno ha dicho que el presupuesto provincial viene con un superávit de 2.000 millones. Bueno, creo que ese superávit debe ir a los compañeros jubilados. O sea, no porque sea un superávit, sino porque los compañeros están sumamente afectados por esto. Así que bueno, ayer estuvimos con casi 2.000 y pico de compañeros, tanto cuerpo orgánico como compañeros jubilados. Participó en una marcha muy bonita. Acá tenemos uno de los protagonistas, el compañero Salazar, es uno de los que lleva los cantos adelante en las marchas. Así que ha sido el que le pone la salsita a las marchas.
Pimienta.
Y la verdad que muy linda marcha y quedamos muy muy conformes. Entraron unos representantes, compañeros jubilados, conjuntamente con el secretario general, con Juan Monserrat y con Zuli Minetti. Entraron un grupo de jubilados donde entregaron las firmas a los directivos de la caja y le manifestaron el porqué o la opinión de los compañeros jubilados de que por qué había que derogar la ley de 1078. Y bueno, por ahí tenemos unos
vamos a escuchar audios. Algunos testimonios de jubilados que participaron de esta marcha, a ver.
Sí, vine a manifestar porque es un derecho que tenemos los jubilados de manifestar contra la injusticia que están haciendo, robándonos nuestro sueldo, pagándonos a los 6 meses de la fecha que corresponde. Dijo que nos devolvía el 82 y ahora no lo está pagando, porque esto no es pagar el 82, es pagarlo en forma y en tiempo como corresponde. El gremio lucha codo a codo y en los jubilados es el único gremio que los tiene siempre presentes.
Los jubilados siempre quedamos atrás. No podemos más, tenemos gastos de remedio, gastos de impuestos que pagamos. Siempre nos apoyaron en todo, por eso estoy agremiada.
Yo vengo desde Río Segundo, que siempre he venido a todas las movilizaciones, siendo activa y ahora como jubilada también.
Bueno, algunos testimonios de los miles de jubilados que estuvieron ayer acompañando a los activos jubilados en la calle reclamando por sus derechos, ¿no?
Así
con
es.
10.078 que les viene conculcando y les viene limando los aumentos jubilatorios.
Y realmente los jubilados son un ejemplo. Nosotros cuando los vemos en las marchas, cuando los vemos marchando, realmente nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Ojalá lleguemos como ellos, con esa energía, con esa claridad para plantear las cosas, la lucha y demás. Así que, bueno, fue una marcha muy bonita y, bueno, Daniel también ha tenido algo que ver con esa cuestión de orquesta de fondo que se escuchó atrás, ¿no?
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Y Daniel es Daniel Salazar, el secretario gremial de nivel medio, especial y superior. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Buen día, muy bien. Bueno. Todavía con las consecuencias de...
¿De la marcha?
De la marcha.
Pero que sos el director de la orquesta, que contanos un poquito cuál es tu rol.
Yo creo que voy a hablar con el secretario general para definir un cargo, porque todavía está como que...
ligado a lo artístico.
Si no lo ponemos en la orgánica, no vamos a poder de luego pedir algún tipo de remuneración.
Tenés que pedir cachet, en tu caso, porque
algo así,
si es artístico, tenés que pedir cachet directamente.
Voy a hablar con algún compañero que maneje esa área para que me diga qué es lo que se puede pedir, porque quedamos profundamente felices y satisfechos, ¿no? Pero las consecuencias se sienten, pero cuando uno hace este tipo de expresiones de coherencia, nosotros empezamos el año con este reclamo, terminamos el año con este reclamo. Eso es lo que le da legitimidad y coherencia a la organización, ¿verdad?
Bien. Bueno, dejemos la marcha y vamos al balance de lo que ha sido este año 2013, que ya se está terminando. ¿Cuáles han sido las líneas principales del trabajo en tu área, Daniel?
En principio nosotros venimos hace más de 4 años trabajando fuertemente lo que es una transformación que tiene el sistema educativo en la escuela secundaria. Esto ha traído innumerable cantidad de cambios y a partir de los cambios inconvenientes que no solo se traducen en luego los resultados educativos, porque desde el cambio de las asignaturas, docentes, denominaciones, horarios, hasta las cuestiones salariales de los docentes. Entonces iniciamos un proceso ya hace 3 o 4 años con cuestiones administrativas muy perversas que perjudicaban definitivamente el salario docente. Llegamos al año 2013 haciendo la propuesta de una reducción importante en cuanto a la documentación que permita el registro que corresponde para un trabajador formal, pero que también permita la dinámica del cobro en tiempo y forma. Parece poco, pero estamos hablando de cientos y cientos y cientos de docentes que se incluyen, y también son cientos y cientos de deudas que a veces atraviesan 1, 2 o más años sin poder regularizarse.
Bien, ¿y qué gestiones han hecho en ese sentido?
Bueno, nosotros tenemos una secretaría a la que la organización dispuso poner en particular para que luego de haber generado esta herramienta más dinámica de reducir papeles y de reducir instancias de ida y vuelta, se ponga por detrás de todo este atraso a tratar de resolverlo. Seguramente el compañero cuando llegue lo va a expresar con más claridad. Lo que sí son miles los MAP que este año se han podido resolver a partir de la gestión que estamos haciendo para que se prioricen lo que son los incrementos, para que a partir de allí se reduzcan las deudas, para que, bueno, se despeje cuál es la responsabilidad que tiene la administración, que tiene la escuela y que finalmente padece la gente, porque si además a esto le agregamos que muchas veces se traduce en retención de servicio, que es una herramienta que tiene el docente cansado de esperar la percepción de su salario, vemos que en esta instancia se perjudican todos.
Así es. Bueno, hubo también gestiones, hasta no hace mucho tiempo, a partir de la creación de la Universidad Provincial de Córdoba.
Sí, Daniel, lo rescatamos en el plenario. Unión de Educadores, que es una de las pocas organizaciones gremiales en el país que tiene la responsabilidad, la representación desde el nivel inicial hasta el nivel superior, decidió también en esta instancia de transferencia de servicios educativos que pertenecían al Ministerio de Educación y que pasaron a formar parte de la base de la futura Universidad Provincial, Unión de Educadores decide tener la representatividad que le corresponde de pronto en también ese sector, ya que nos encontrábamos con un grupo de 8 institutos, con un número importante de compañeros, más allá de que estén o no afiliados, bueno, que empezaban a cambiar el vínculo laboral, lo que es la referencia estatutaria de lo que son su funcionamiento como tal. Entonces, nuevamente y como siempre, decidimos, insisto, más allá de cualquier tipo de conveniencia cuantitativa, que UPC también tenía que estar en la Universidad Provincial, y hoy estamos a través de actas de una comisión constituida, Ministerio de Educación, autoridades de la Universidad Provincial y Unión de Educadores, constituyendo una comisión que da garantías a todos los docentes que han sido transferidos hasta que la universidad logre que se la homologue en toda esta instancia de intermedio, de que estos docentes tengan las garantías de estabilidad y salarial que ellos mismos están demandando y que alguien, Unión de Educadores, ha decidido constituirse en garante a la hora del reclamo y de consolidar estos derechos, ¿verdad?
Bien, ¿y cómo les ha ido con eso?
Mire, es todo un camino de construcción en donde obviamente el gobierno de la provincia de Córdoba tiene la responsabilidad de lograr que se homologue y se todas las carreras, la universidad como tal, que es una cuestión que se define a nivel nacional, no es una cuestión que se defina la provincia. Nosotros hasta ahora estamos logrando con una alta eficiencia, que los docentes transferidos sostengan todos sus derechos, darle tranquilidad. Hemos tenido reuniones en nuestro sindicato con las autoridades de los 8 institutos, con los delegados y con docentes de los consejos institucionales, un poquito para coordinar todos, como debe ser todos, cómo van a ser los pasos que vamos a seguir en esta nueva instancia de universidad. Y nosotros consideramos que hasta aquí el saldo es favorable, pero es un proceso que se va construyendo paso a paso, claro, Daniel, es paso a paso.
Bueno, otra de las acciones ha sido solicitar al Ministerio de Educación la apertura de la Comisión de Políticas Salariales por el tema del escalafón. ¿Cómo les gustaría que fuese el escalafón? ¿Cuál es la demanda que tiene
nosotros UPC? Nosotros tenemos un acta en donde uno de los puntos importantes es el tema del escalafón. Y en esto, Daniel, hay que ser absolutamente claro para que todos los compañeros interpreten cuál es la definición y la demanda que tiene la organización al respecto. Nosotros consideramos que en el sistema educativo, como en cualquier otro estamento, aquellos cargos que signifiquen mayor responsabilidad, aquellos cargos que signifiquen mayor presencia, mayor titulación, tienen que tener su valoración y su respuesta desde lo económico, que la pirámide debe existir como en cualquier estamento, que debemos intentar corregir inequidades. Nosotros, Daniel, así cortito, hace muy poquito tiempo decidimos intervenir en lo que era el estatuto. Año 63 se construyó, se empezó a fines de la década del 60 del siglo pasado. Nosotros, la organización toma la decisión de intervenir porque había cuestiones imprescindibles que agilizar y que actualizar. Eso trajo seguramente, o objetivamente trajo otra dinámica. Resulta que por esa dinámica, lo que antes era un movimiento de 1000 agentes pasó a ser de miles. Pero bueno, esa responsabilidad también puso al gobierno de la provincia de Córdoba en el compromiso de tener que informatizar todos sus servicios, y hoy tenemos recibos de sueldo, tenemos constancia de servicios, tenemos inscripción en la web. Es decir, esta decisión que toma Unión de Educadores mirando de hoy, pero fundamentalmente mirando para el futuro, es la misma que va a tomar cuando tengamos que sentarnos que de hecho lo estamos haciendo, a discutir una estructura de escalafón que respete las especificidades, porque no tenemos un solo escalafón, cada nivel tiene su escalafón y es imprescindible que en ese escalafón no existan inequidades, que existan, como le decía al comienzo, una mirada de lo que significa el comienzo y una mirada de lo que significa el final de la carrera. Ese es el objetivo de la discusión nuestra.
Bien. ¿En qué instancia está el tema de los concursos docentes, Daniel?
Bueno, ahí nosotros hemos encontrado como organización y a través de las reuniones, porque todo esto tiene siempre una ida y vuelta con los responsables del ministerio, en donde vamos aportando a una mesa de trabajo. Hemos llegado a algunos puntos de consenso importantes en respecto a concurso. Al igual que lo que le decíamos recién de escalafón, el concurso es un elemento que nosotros como sindicato consideramos imprescindible. Es ni más ni menos que la posibilidad de jerarquizar, de garantizar y darle tranquilidad y estabilidad a los compañeros y poner en el lugar de la gestión a los docentes mejor preparados, estimular la capacitación. El concurso tiene muchas aristas y en general todas positivas. Seguramente habrá quienes tengan alguna crítica con respecto a algún resultado personal o puntual de los concursos. En realidad, la instancia concurso, ponerla en agenda, tenerlo permanentemente, se va a crear una ley de concursos, esa ley de concursos va a permitir que inmediatamente que exista una vacante, cualquiera sea el nivel y cualquiera sea la modalidad, se pueda concursar y se pueda elegir, además de los antecedentes, que siempre es un valor importante, por lo menos para los docentes, el tema de la oposición, en donde se ponga de manifiesto cada uno de los participantes, sus valores, sus características, sus potencialidades, y de esa forma tener en las instituciones, en un tiempo corto, pequeño, tener, insisto, a los mejores docentes. Entonces nosotros, como sindicato, se imagina, estamos recomprometidos, absolutamente entusiasmados, con mucho debate interno y con algunos acuerdos importantes para salir de... Hay modalidades, Daniel, que no han tenido nunca un concurso como la modalidad especial. Te se imagina que no deja de ser. Ojalá los docentes, además de tener buenas expectativas, que no tengan temores, alcancen a visualizar la importancia que va a tener cuando esté instituida esta ley de concurso y ya no tengamos que estar esperando ninguna ley, ningún decreto, ni ningún político con buena voluntad que se decida a legalizar, institucionalizar o poner en práctica un concurso, sino que sea una cosa permanente y al acceso de todos.
Ha sido también un año muy activo, entiendo, en cuanto a visita de las delegaciones, como para colaborar de manera directa, ¿no?, con cuestiones puntuales.
La Secretaría tiene como uno de los ejes de trabajo participar activamente en la vida y en las demandas de las 26 delegaciones. Afortunadamente, en lo referido a la convocatoria, y a veces no tan afortunadamente porque tiene que ver con conflictos, hemos tenido la posibilidad de acompañar a los compañeros que han sido o han solicitado algún tipo de demandas para lo que es la formación de delegados, para lo que es la capacitación dentro de los mismos consejos, para lo que es el trabajo dentro de las instituciones educativas y también, como le decía, para lo que es la participación y la asistencia en conflicto. Usted sabe que la escuela secundaria está muy atravesada
por conflicto.
Está con muchos inconvenientes y es tema de todos los días en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Y ya casi que no tiene región particular. Esto ocurre
en todos lados.
Es una cuestión social. Y entonces Unión de Educadores y la Secretaría, en este caso, que esta es una secretaría muy grande, Daniel, es una secretaría que tiene al nivel superior, que tiene a la dirección de técnica, que tiene a la dirección de adultos, que tiene a la dirección de secundaria, que tiene a la ruralidad, que tiene a la dirección de especiales. Es decir, y capaz que hasta me estoy olvidando de alguna. Esto hace que la diversidad de problemas y de demandas nos muevan a tener que asistir y acompañar. Afortunadamente tenemos una Secretaría con recursos humanos muy valiosos, compañeros muy comprometidos, muy dispuestos y con un buen por no decir muy buen, está mal que nosotros que yo lo diga, un muy buen nivel de conocimiento a la hora de asistir y acompañar los conflictos. Son compañeros que tienen mucho recorrido en su carrera docente, directores, cosas que, gente que a partir de esa experiencia previa, hoy la desarrollan en su actividad gremial y nos está resultando de mucho valor.
Bien, brevemente, ¿alguna otra cosita que ha pasado en el año que te gustaría destacar?
No, creo que usted ha citado, que vos has citado, perdón, aspectos importantes como son este trabajo sobre concurso, la visita, el trabajo que hemos hecho y que hacemos todos los años con los compañeros de Junta de Clasificación, estar en las 26 delegaciones, en las etapas de prescripción para acercar antecedentes y de esa forma permitir que los docentes ahorren tiempo, dinero y viabilicen la incorporación de antecedentes, la asistencia que hacemos con los mismos para que ellos interpreten, conozcan y sepan cuáles son los elementos a tener en cuenta a la hora de la inscripción. Y una cosa que es muy importante, Daniel, cortito porque sé que los tiempos son bastante ajustados, se está haciendo un trabajo muy fuerte en el nivel superior. Era un nivel de poco impacto, de poca presencia, y hace ya un par de años, con avances significativos en el nivel superior, hemos logrado que deje de ser una cuestión endógena y comience a ser una cuestión de conocimiento de todos, donde se trabajen los derechos, donde la inscripción y donde el ingreso deje de ser una cuestión de conocimiento parcial y pase a ser una cuestión de conocimiento por parte de todos. Nosotros creemos que esto es un gigantesco paso adelante. Estamos en medio de una comisión, estamos por resolver grillas que valoren los antecedentes de los docentes en el nivel superior. Nosotros no vamos a resolver la capacidad, la calidad, la excelencia de los docentes que hoy están en el sistema si no trabajamos fuertemente en el circuito de formadores, que es donde hay que estar. Entonces, a partir de allí, también la Unión de Educadores está haciendo un esfuerzo y una participación importante con docentes de reconocida trayectoria también. Es decir, esto no es una cuestión de improvisación. Se busca a los docentes con mayores condiciones y capacidades para que trabajen estos temas.
Daniel, gracias por la visita.
A ustedes por la posibilidad y a todos los compañeros el deseo, el saludo y la mejor disposición para terminar este año, que ha sido duro, y bueno, el compromiso está renovado para siempre. Muchísimas gracias.
Ahí está el balance de la Secretaría de Nivel Medio, Especial y Superior a cargo de su titular, Daniel Salazar.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Él es Joan Manuel Serrat. Aquellas pequeñas cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Preciosa canción. Aquellas pequeñas cosas cantaba Joan Manuel Serrat.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, aquí está Fabián con algunas otras noticias que vale la pena destacar. Hubo, esta semana fue una semana bastante calentita en torno al conflicto en Malvinas Argentinas por la instalación de Monsanto y con mucha agresividad, Fabián.
Sí, bueno, nosotros como entidad y como junta ejecutiva repudiamos todo tipo de violencia, sobre todo en este tema de la protesta social, donde creemos fundamentalmente que las cosas se solucionan dialogando y se solucionan respetando las individualidades y las posiciones y la colectividad de un reclamo, ¿no? Esto de ver lo que vimos el otro día nos entristece mucho, porque nosotros como gremio siempre hemos apelado al diálogo y a la no violencia, y es más, nosotros estamos en este momento llevando a cabo una campaña en contra de la violencia de la mujer, donde es un tema que nosotros hemos tomado muy fuertemente, así que con más razón estamos sensibilizados por esto, ¿no?
Bien. Bueno, cuestiones puntuales gremiales. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuáles son los plazos para reconsideración de, en caso de error, de las LOM?
De las LOM hasta el 3 de diciembre, bien, o sea, el día martes, hay tiempo para el reclamo de las LOMs. Estamos hablando de la LOM nivel medio, de nivel medio.
Bien, hasta el 3 de diciembre.
Hasta el 3 de diciembre, martes 3 de diciembre. Tener en cuenta esto, es el martes inclusive, sí, ¿no? Tener en cuenta esto porque después quedamos fuera de término y cualquier reclamo que queramos hacer no va a entrar.
Claro, el reclamo siempre se hace en Salta 74, que es la sede de la Junta de Clasificación de Media, ¿no? Bueno, siguen asumiendo delegados escolares.
Sí, bueno, estamos recorriendo toda la provincia con la asunción de los delegados, actos realmente muy importantes y muy lindos. Hemos destacar la semana pasada, el día jueves, estuvimos en la delegación Totoral, donde asumieron los delegados y donde fundamentalmente se hizo un acto de justicia, diría yo. Se le puso el nombre al Zoom de la delegación Totoral, el nombre de Mónica Osés, la compañera que hace un...
La recordada y querida compañera.
Querida compañera que se fue hace un tiempito, que fue secretaria de la delegación de prensa y secretaria general del departamento Totoral. Así que bueno, allí juntamente con su familia y los compañeros de Totoral, un acto muy emotivo, un acto donde uno, bueno, no son fáciles, ¿no? Porque uno ahí tiene que hacerse cargo del cariño de la compañera, pero lo bueno es escuchar el relato de sus compañeros también y saberla una compañera tan militante y tan comprometida con el sindicato. Y eso ha sido una cuestión de mucho ejemplo y sobre todo su último tiempo, con la interés y la dignidad que llevó su enfermedad, realmente admirable.
Bueno, el martes que viene ya estamos sobre fin de mes, estamos en fecha de pago, ya hay cronograma, ¿no?
Así que el martes 3 también comienza el cronograma de pago activos, ya han cobrado los compañeros jubilados, así que empiezan los activos el martes 3. Bien. Arrancamos ahí, seguramente arrancamos con primaria, después sigue media, después sigue privados.
Bien, perfecto. Y seguimos en tono de balances. Le toca en este caso a Aurorita Caballero, la secretaria de Cultura y Educación de UPC, el balance de lo que ha sido su secretaría en este 2013 que se va terminando.
La Secretaría de Cultura, junto con el Instituto de Capacitación e Investigación de la Unión de Educadores, diseña la propuesta de formación en todos los lugares de la provincia. Estamos allí porque debemos acompañar a nuestros docentes y brindarles los espacios para que puedan reflexionar, debatir y actualizar la práctica que realizamos todos los días. A principio de año hemos realizado un evento pedagógico político importantísimo, que fue el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, que contó con la presencia de más de 2.500 compañeros, compañeros de sindicatos hermanos de Latinoamérica, de especialistas también en pedagogía a nivel internacional. Los compañeros pudieron debatir, analizar diferentes temáticas. Seguimos desarrollando el convenio con Flaxo para actualización pedagógica de aquellos compañeros que quieran acceder a la conducción de instituciones educativas, con una adaptación también del currículum a los contextos donde está situado cada una de las escuelas. Se trabajó el cuarto encuentro de nuevas tecnologías, su incidencia en la práctica áulica como estrategias de enseñanza, las nuevas formas de aprender de nuestros niños y jóvenes con el uso de las nuevas tecnologías. También se organizaron talleres donde se trabajó con alumnos de una escuela y se pudo intercambiar y construir juntos conocimiento. Y después en el mes de noviembre desarrollamos el 22º Congreso de Docentes Rurales. Trabajamos las temáticas ambientales, teniendo en cuenta que tenemos que construir una conciencia ciudadana y ambiental a raíz de todas las problemáticas que están afectando la calidad de vida de las distintas comunidades y de las escuelas que están en esos lugares. Y la socialización de experiencia, porque uno de los objetivos es esto, aprender de la práctica del otro, poder reflexionar, hacer los aportes y llevarse nuevas ideas. Bueno, también hemos desarrollado el programa de consulta pedagógica, un programa de asesoramiento que se hace a instituciones que así lo demanden, donde se presenta la problemática, es tratar de poder construir entre todos un diagnóstico de lo que está pasando en la escuela y brindar algunas líneas de acción para poder superar dicha situación problemática desde un asesoramiento pedagógico y de un fortalecimiento institucional. Fue también en el mes de septiembre la presentación de la investigación que realizó el Instituto de Capacitación e Investigación sobre el Derecho Social a la Educación en la provincia de Córdoba, donde se hace un análisis sobre los avances de las políticas de inclusión, pero también sobre diferentes problemáticas y desafíos que se deben superar. Nosotros consideramos muy importante brindar la oportunidad que nuestros jóvenes y niños, a veces de lugares donde no llega otra oportunidad cultural, nosotros llegamos con una serie de espectáculos muy variados. Y también los talleres culturales para nuestros compañeros jubilados, que es un espacio donde pueden expresarse, pueden desarrollar su creatividad, es un lugar de encuentro y también es la forma de mantenerse muy unidos al sindicato.
Bueno, quien escuchaban es Aurorita Caballero, la Secretaria de Cultura y Educación de UPC, haciendo lo que ha sido, haciendo el balance de lo que ha sido la actividad de la Secretaría durante este año 2013.
0800-222-8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
En el comienzo les contaba a Fabián de una experiencia educativa. Se trata de un periódico, y vamos a hablar de eso. Un periódico que se llama La Voz del Nocturno. Es una iniciativa que ha surgido en el IPEN 275 de Villa María. Acá tenemos la primera edición de La Voz del Nocturno. Que posibilita, aparte de que los alumnos se expresen, que puedan integrar a la comunidad educativa. El programa de consulta pedagógica del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC estuvo acompañándolos y asesorándolos para concretar este trabajo. Como se imaginarán, La Voz del Nocturno alude a las características que tiene la escuela, una escuela nocturna. Gabriela Fuentes es docente del IPEN 275, está a cargo de este proyecto. ¿Cómo anda, Gabriela? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, acá estamos repasando La Voz del Nocturno y algunas de sus notas.
Parece muy bien.
¿Dónde está fauna autóctona, cultura popular versus cultura institucional? Y leyendo lo que serían los copetes de las notas, uno más o menos va entendiendo, ¿no? Estaba viendo acá dónde está fauna autóctona, apostando al desarrollo de un trabajo interdisciplinario, dice, con los alumnos de primer año, a través de la articulación de los contenidos de las asignaturas Lengua y Literatura, Inglés, Educación Tecnológica, Geografía y Biología, incursionamos en la fauna autóctona de la provincia de Córdoba. De lo trabajado surgieron los siguientes aportes de los alumnos. Sumamente interesante, ¿no? Porque cuántas materias se articulan para elaborar este trabajo, elaborar una nota que en definitiva tiene características medio periodísticas. Bueno, ¿cómo surge esta idea, Gabriela?
Mira, esta idea surge, bueno, nosotros a partir del año pasado, en el 2012, a fines del 2012, tuvimos un intento de cierre de nuestro colegio nocturno. Ajá. En realidad, a partir, nosotros tenemos un colegio que funciona de primero a sexto,
sí,
un turno mañana, tarde y noche. Y bueno, en el turno noche es de primero a sexto y la idea era que se iba a cerrar a partir de cuarto año, o sea, dejar el ciclo básico de primero a tercero y cerrar para el año 2013 el cuarto año.
Uh-huh.
A partir de ese intento de cierre, lo que, bueno, nos movilizamos, docentes, pudimos reunirnos, juntarnos hicimos un abrazo solidario, tomamos el colegio, que bueno, siempre UPC estuvo acompañándonos en todo este proceso, y bueno, logramos que hacer un acuerdo de proponer algo para este año siguiente, y que nos dieron la posibilidad de poder salir con nuestra escuela nocturna. Uh-huh. Imagínate que es un colegio en donde hay 120 alumnos, bueno, ahora aproximadamente hay un poquito más, entre 120 y 140 alumnos aproximadamente, y estos chicos la verdad que y estaban desemparados porque ya estaban inscriptos en nuestro colegio y todo, entonces iban a quedar un poquito como en la nada. Uh-huh. A partir de esto, bueno, yo soy docente de cuarto año del Espacio Curricular Historia y Problemáticas Éticas y Políticas, y trabajo también en la universidad con un grupo de extensión de la Universidad Nacional de Villa María. Uh-huh. A partir de esto surge una idea de presentar un proyecto, una convocatoria de extensión, de hacer, bueno, un producto comunicacional, y bueno, se nos ocurrió justamente La Voz del Nocturno, que nos parecía que era lo que necesitaba nuestro colegio. En un primer momento esta idea surge para cuarto año, cuando yo le presento al colegio, al resto de los docentes, la idea, quedaron todos muy entusiasmados y bueno, decidimos aplicarlo para todo el colegio, para todo el turno, y bueno, la verdad que es una experiencia muy gratificante, muy maravillosa, la verdad estamos muy felices con las cosas que hemos obtenido, los chicos están felices, así que bueno, la verdad, un nuevo desafío para el año siguiente, pero muy contentos por el 2013.
¿Y cómo hicieron para motivar a los chicos en un trabajo que imagino que habrá que haber trabajado mucho? Porque hacer un periódico cuesta, ¿no? Hay que investigar, hay que ser responsable, porque esto después queda ahí en letra de molde, no es un programa de radio donde por ahí las palabras chao se las lleva el viento, hay que diagramar.
Fue el trabajo de todo un año, por eso por ahí... la primera edición uno la ve con, por ahí con algunas falencias o con algunas cosas que decimos, bueno, para el año que viene tenemos que mejorar, pero fue el resultado de todo un trabajo de todo un año de docentes y alumnos, y uh-huh. que realmente, el problema era básicamente encontrar las formas, estas nuevas formas de enseñar y llegarle a los alumnos, porque bueno, nuestros alumnos del nocturno son chicos particulares, son chicos que ya han fracasado en el sistema escolar. No tenemos chicos que arranquen a una edad normal, o sea, claro. Que arranquen a los 12 años, sí, o al primer sí. año. Uh-huh. Son chicos que se han fracasado y que, bueno, que están en nuestro colegio y que realmente están, y siempre va creciendo el número, entonces, bueno, hay que encontrar también nuevas formas, porque son chicos que por ahí trabajan, tienen todo un arduo tarea de trabajo, a lo mejor trabajan todo el día, y luego tienen que ir al colegio, entonces, bueno, la idea a través de este periódico dijimos, bueno, busquemos una nueva forma, porque, o sea, si bien... teníamos que replantearnos nosotros como docentes, decir, bueno, ¿cuál va a ser el modo que vamos a encontrar para poder lograr que estos chicos puedan aprender, que nosotros podamos enseñarles y, bueno, lograr, digamos, el conocimiento que en realidad es el fin último, digamos, de todo esto?
¿Y cómo se hizo la selección? Porque estaba viendo en las notas que están identificadas por año, ¿no? Cuarto año, quinto año.
Exactamente.
Y cada año aborda un tema.
Por organizarnos, o sea, si bien... fuimos organizándonos por los profes que, digamos, que se iban como prendiendo o enganchándose en este proyecto, y fuimos trabajando de forma interdisciplinaria en talleres.
Ajá.
Y lo que hicimos fue, por año, organizándonos con misiones por año, trabajando en talleres por año, y bueno, los temas que surgieron o que fueron en esta primera edición fueron temas que un poco los chicos eran los encargados de elegir, porque como teníamos que buscar estas estrategias para engancharlos, dijimos, bueno, que también ellos sean los responsables de decir, bueno, a ver qué temas son los que les interesaría,
claro.
Y entonces a partir de eso, pero siempre no olvidándonos de la cuestión curricular, tratando de reflejarlo con nuestra currícula y con cada materia, y tratar de relacionarlo en base a esto, porque tampoco, o sea, si bien a partir de cada nota y cada año... hay un proyecto detrás de cada año,
claro.
En donde se fundamentó curricularmente sobre el trabajo que estamos realizando.
Está bien. ¿Lo de La Voz del Nocturno alude solamente a que se trata de una escuela nocturna o alude a otra cosa?
No, La Voz del Nocturno en realidad dice muchas cosas, mucho más allá de que sea La Voz de la Noche. Había muchos prejuicios sobre nosotros y sobre nuestro nocturno. También había, o sea, la sociedad no estaba enterada de que hay 120 chicos y 30 docentes o 40 docentes trabajando hasta las 12 menos cuarto de la noche. Entonces realmente nadie nos conocía y los que nos conocían, había muchos prejuicios así, porque los chicos nocturnos, como por ejemplo, hay otros turnos también en nuestro colegio, funcionan en la mañana y en la tarde, siempre cualquier problema eran los chicos del nocturno. ¿Se rompía algo en el colegio? No, los chicos del nocturno. Entonces, un poquito era también, y esto también de los chicos, porque justamente no solamente se llama La Voz del Nocturno, sino se llama La Voz del Nocturno, una estrategia para la participación y la inclusión. Entonces, bueno, justamente lo que tratamos a través de este periódico es esto, es que los darle voz y darle contenido y darle forma a este colegio. La verdad, estamos muy contentos.
Más allá del resultado que estamos viendo y es palpable, ¿de qué manera operó hacia el interior de la escuela este trabajo, con todo lo que ha significado el trabajo de todo un año, talleres y demás?
La verdad que los cambios fueron muy notables, porque desde principio de año, desde tanto a nivel intraescolar como extraescolar, tanto en los chicos como en los docentes. Por ejemplo, en el caso de los docentes, nos conocíamos muy poco entre nosotros, es como que íbamos, cumplíamos nuestro horario, nos íbamos, y se armó una comunidad educativa tan interesante entre docentes. Realmente nos pusimos la camiseta de nuestro nocturno y armamos un grupo de trabajo, un grupo humano tan lindo. Y con respecto a los chicos, la verdad que es muy interesante lo que se ha logrado. Yo no te puedo decir los resultados de La Voz del Nocturno fue esto, pero a principio de año teníamos casos de violencia, casos en donde la policía tenía que intervenir en el colegio, casos en donde había peleas, donde había, por ejemplo, robos de moto en la puerta del colegio, uno entraba en nocturno y no era muy buena el clima que había entre docentes, entre secretarios, entre alumnos. Siempre, todos los días teníamos un problema, y la verdad que fue pasando el tiempo, y a partir de junio, después de las vacaciones de julio, el clima de nocturno fue otro. Los chicos están mucho más tranquilos, de verdad no hemos tenido ningún problema. Por ejemplo, es más, lo comparamos con la mañana, que por ahí el turno que por ahí es más tranquilo, y decimos, las cosas que logran eso, que hemos logrado con esto, la verdad que yo no te puedo decir es resultado de esto como si fuera un cálculo matemático.
No, claro, por supuesto, no lo es.
Una fórmula científica, pero la verdad los cambios son notables.
Bien.
Lo mismo como nos propusimos realmente como docentes trabajar de una forma distinta, porque uno no puede pretender llegar a las 8 de la noche cuando a lo mejor un chico hace las 6 de la mañana que está trabajando de albañil, y pararse al frente y dar una clase magistral de historia, porque el chico no está preparado para eso. Entonces realmente el chico también pudo observar eso, el alumno pudo observar eso, el estudiante pudo palpar de que el objetivo del docente era otro, de que era acompañarlo, de que era escucharlo, de que era... Entonces la verdad es que el clima que se logró, todo el mundo habla del nocturno ahora, quizás antes era como lo resacado, como lo olvidado, y ahora los profes quieren ser profes del nocturno, los chicos quieren ir al nocturno, mis alumnos, por ejemplo, en la mañana me preguntan, profe, ¿y el año que viene podemos ir al nocturno? Como que la verdad que se ha logrado
cosas interesantes. Gabriela, ¿dónde se puede conseguir La Voz del Nocturno?
Bueno, ahí en nuestro colegio, y bueno, y también esto tengo que mencionar que esto no lo logramos solos, porque en realidad... Uno dice, bueno, hay todo un trabajo fuera de la sociedad, por eso te decía que los cambios también fueron sociales y por fuera de la sociedad misma, porque en esto, bueno, tuvo un papel muy importante la Universidad Nacional de Villa María y este equipo de extensión que trabaja conmigo, la especialista Karina Jordanengo de la universidad, que pertenece, que es docente de la Casa de Estudio y también es directora ahí en extensión de este proyecto. La verdad no pudimos, si no hubiese sido por el apoyo de la universidad y por el apoyo, por ejemplo, del diario, que el diario del Centro del País, que nos hizo las ediciones, también nos acompañó mucho en este proceso, no nos hubiese sido posible lograr esto.
Bien. Entonces,
también tenemos que mencionar todo el esfuerzo de la gente que muy desinteresadamente trabajó en esto y que realmente se solidarizó con la causa y que pusieron mucho esfuerzo.
Bien. Gabriela, te agradezco muchísimo que nos haya contado la experiencia.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad y darnos la voz. Y bueno, la verdad que seguiremos en contacto para el año que viene contando los avances, porque nuestra idea es continuar. El año que viene tenemos desafíos mucho más grandes que este, porque queremos continuar con el periódico y a la vez queremos sumar otras actividades más. La idea es hacer una sala de comunicación y generar también una radio en el colegio, que vaya como retroalimentándose con el periódico. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos dado la posibilidad de contar esta experiencia que pueda ser útil para otros colegios. Y bueno, y para UPC nosotros estamos realmente muy agradecidos porque el trabajo que nos ha... La verdad que la primera vez que llegaron de UPC estábamos muy desorientados y estábamos muy angustiados. Era un grupo de profes que la verdad estábamos muy angustiados y no sabíamos para qué lado continuar, para qué lado seguir. Y la verdad que la gente de UPC se ha portado excelente, nos ha acompañado bien en todo este proceso, nos ha ayudado muchísimo. Si bien todo el proceso lo vivimos dentro del colegio, pero siempre con la mirada y el apoyo de UPC.
Bien.
Así que la verdad, muy agradecida.
Gracias, Gabriela, que tengas buen día.
Bueno, no, hasta luego.
Gabriela Fuente, docente del IPEN 275 y a cargo de La Voz del Nocturno.
La educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopías. Paulo Freire.
Canta Rubén Juárez, Café La Humedad.
Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
Rubén Juárez, el tango de Cacho Castaña, Café La Humedad.
El movimiento pedagógico latinoamericano es la unión de los pueblos para construir una educación liberadora.
Bueno, precisiones sobre algo que los otros días no las teníamos del todo. El tema es de fecha de finalización de ciclo en media.
No, en primaria.
En primaria, perdón.
En media todavía estamos, en primaria. Lo vamos a decir la semana que viene. Bueno, primaria,
no hay datos.
En realidad lo que preguntaban las compañeras de primaria es hasta cuándo tienen que ir ellas como docentes a la escuela. Las clases terminan en primaria el día 18.
El 18.
El día 19. El día 20 está la entrega de conceptos profesionales a las compañeras que están en la escuela. Y van a ir hasta el día 20, o sea, hasta el día viernes 20 de diciembre.
O sea, zafaron del 23, como que
así diga. Es, o sea, el 20, ya hay algunas dudas si hay asueto el día 20, pero no, no, no. No.
Muchachas.
No hay asueto chicas. El día 20. Esto quedó claro, así que entrega el concepto 18, 19 y 20, y hasta ese día van las compañeras de primaria a las escuelas.
Y el 23, pese a ser hábil, no tienen que concurrir.
No tienen que concurrir. Aparentemente también va a ser asueto el 23, pero bueno, eso es una cuestión. Sí, bueno, pero son todos rumores.
Son rumores.
Iremos confirmando antes de irnos bien.
El 24 sí, ya está claro, es así.
El 24 sí, 24 sí.
Y el 23 a lo mejor también.
Sí, a lo mejor también, bueno, es lunes.
Claro, pero de todas maneras, no, en el caso de primaria no tienen que ir.
No tienen que ir, hasta el día viernes 20.
Bueno, tenemos una pregunta de recreo, a ver, vamos a escucharla.
Hola, sí, mi nombre es Susana, me jubilé en mayo pasado, y mi pregunta es, ¿por qué no sigo percibiendo el incentivo docente si es una deuda que teníamos, que tenía la nación con nosotros? Muchísimas gracias.
Bueno, bien, para la compañera, en realidad no tenemos tanta deuda. Hay poca deuda que seguramente a lo mejor la ha cobrado y obviamente que cuando se saldó esa deuda lo deja de cobrar porque como jubilada no cobra el incentivo docente. Pero de todas maneras nosotros necesitaríamos que la compañera se acerque a la Secretaría de Jubilaciones con bien la fecha que se ha jubilado y demás para poderle hacer el cálculo de si le están debiendo o no el incentivo.
Bien, ahí está la respuesta. En línea está Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC, porque, perdón, ayer se firmó un acuerdo paritario entre el Gobierno Nacional y los 5 gremios docentes nacionales que garantiza el derecho a la formación permanente en servicio a los maestros de todo el país en el término de 3 años. El objetivo es acompañar las políticas públicas de inclusión escolar con la actualización docente correspondiente que garantice una mejor calidad educativa. Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bueno, hablamos un poquito de este convenio, ¿de qué se trata?
Bueno, en realidad este acuerdo que forma parte de la paritaria federal docente viene a ser la reglamentación del artículo 67, de 12 incisos de dicho artículo, el B y el C de la ley 26.206, que establece taxativamente como un derecho de los docentes la formación permanente, la actualización integral gratuita y en servicio a lo largo de toda la carrera. ¿Qué es lo que ha, digamos, este ha sido fruto, digamos, de un trabajo que se ha llevado varios años, porque ha habido dificultades, digamos, para que, no solamente del Ministerio de Educación, sino particularmente las jurisdicciones, las provincias, se pudiera avanzar y se concretara, digamos, una mecánica que permita, digamos, empezar a considerar, digamos, que la formación, digamos, la capacitación en servicio forma parte, digamos, de los derechos del docente y, por lo tanto, el Estado Nacional y los Estados Provinciales y los propietarios de las escuelas privadas deben generar los espacios, digamos, y los mecanismos para que esta formación se dé, no como una cuestión simplemente voluntaria del docente o porque yo tenga la decisión personal de hacer un curso o un seminario, sino que esto forma parte, digamos, de mi trabajo y forma parte también de las políticas educativas integrales. Este acuerdo, que seguramente tendremos en alguna otra oportunidad para charlarlo y desarrollarlo, es importante porque, por un lado, establece una partida importante presupuestaria de recursos por parte de la Nación para llevarlo adelante durante el año 2014. Se prevé que los 2 siguientes años, el 2015 y 2016, digamos, se va a llegar a que todos los docentes que están en actividad puedan tener dentro de su jornada laboral este esquema de capacitación en servicio.
Bien.
Pero luego hay 2 o 3 aspectos conceptuales que son muy importantes, que es reconocer, digamos, que los docentes son sujetos constructores del saber pedagógico, es decir, que yo en mi tarea que realizo cotidianamente no estoy en un estado, digamos, simplemente de hacerlo de lo que otros me dicen o lo que los currículum oficiales taxativamente establecen, sino que yo, digamos, como docente soy un trabajador intelectual que produce conocimiento y ese conocimiento debe reconocerse y debe tenerse en cuenta al momento de formular las políticas educativas, ¿no?
¿Y se ha definido qué tipo de formación va a estar incluida?
Bueno, esto, digamos, es parte del debate, porque hay el primer punto de este acuerdo establece que este componente institucional de los programas nacionales de formación permanente debe construirse con la participación efectiva en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de los sindicatos docentes. Uh-huh. Esto, digamos, también, vamos a decirlo con absoluta claridad, Daniel, digamos, el día de ayer lo que CETERA ha logrado fundamentalmente, porque esto forma parte de una política ya tradicional de CETERA de bregar por la capacitación en servicios o entidades de base, ha sido lograr como el marco normativo. Ahora se abre un campo de disputa que es lograr que en cada una de las provincias podamos tener la efectiva participación de los sindicatos para ser, digamos, protagonistas, no solamente en aportar, digamos, algún capacitador, sino en construir, digamos, los diseños de esta capacitación y darle la palabra a los docentes, porque la idea es que los docentes de las instituciones educativas, cada una de ellas, tanto del ámbito estatal como privada, evaluando cuáles son aquellos aspectos que merecen fortalecerse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sean quienes motiven y planteen las líneas matrices de la capacitación en servicio que quieren recibir y construir, ¿no?
O sea que el Instituto de Capacitación e Investigación de la UPC tendrá, imagino, un rol importante en todo esto.
Sí, nosotros vamos a tener que profundizar toda esta tarea que venimos desarrollando, un poco cuando hacía la evaluación Cookie lo decía, Es decir, que nosotros creemos de que hay que darle la palabra a los docentes, digamos que los docentes producen conocimiento todos los días en su trabajo y que eso debe ser sistematizado, debe ser socializado con el resto de los colegas, de los compañeros, para que de alguna manera no solamente nos nutrimos de lo que hacen los intelectuales, lo que hace la academia, los profesionales, sino que también nosotros como trabajadores profesionales damos nuestra cuota parte importante de la construcción del conocimiento educativo, ¿no?
Oscar, te agradecemos muchísimo el contacto.
No, por favor, gracias a ustedes.
Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, gente, nos estamos retirando, pero volveremos la semana que viene. Nos quedan dos programas de este ciclo 2013, el ciclo de las bodas de plata. Nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.